Juan Miguel, o Juanmi, como le llaman, ha recorrido más de 300.000 kilómetros en un mismo círculo de no más de 120 metros. Eso es darle literalmente 20 vueltas al mundo. 20 vueltas al mundo. Correr ha sido lo que le ha permitido vivir o sobrevivir a casi 11 años de su vida en la cárcel. O mejor, es lo que le ha dado un propósito a su vida al salir de ella. Pero esta historia empieza en 2007, con un Juan Miguel más joven, seguramente asustado, al que acaban de desvestir, chequear y soltar en este patio con otros 140 presos. Juan Miguel Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es el patio de esta cárcel y cómo es cuando entra alguien nuevo? ¿Por qué no me lo describes y me cuentas tu entrada?
Bueno, patios tienes dos, ¿no? Primero cuando entras en la zona de ingresos, que es donde, bueno, pues donde te hacen la ficha, por decirlo así, ¿no? Y donde te ponen el famoso mono este blanco que le ponen a todo el mundo, menos a la gente, por desgracia, políticos o etcétera, que deberían de recibir el mismo trato, que no es así. Y
¿Qué
es
traje le dan a los políticos?
Su propia ropa. Sí, hay nada de monos, nada de igualdad. A nosotros nos dan el típico mono de pintor, este blanco, que se ponen los pintores cuando van a una casa a pintar, que luego tiran. Y esta gente, bueno, pues tiene privilegios en cuanto a que su propia ropa, por ejemplo, se la lavan, se la dan y se la pueden volver a poner, o directamente les dejan entrar ropa de la calle suya y se la ponen. Entonces ahí ya estamos con las primeras diferencias.
¿Y eso mientras conviven con otros presos?
Sí. Normalmente estás en el módulo de ingresos, pues te puedes estar desde un día hasta una semana o 10 días, depende del educador si está o no está. Deciden en qué módulo eres más, por decirlo así, encajas mejor, y ahí se ve otra de las grandes diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo entré, una persona normal y corriente, a mí me mandaron a un módulo malo. Cuando entra cualquier persona así conocida o, bueno, mismamente pues lo que habéis visto ahora con Dani Alves, ¿no? Uh-huh. Esta gente va a módulos de respeto, esta gente va a módulos de trabajo, va a módulos donde están protegidos, porque si un violador como Dani Alves, por ejemplo, entra en un módulo conflictivo, lo más probable es que no salga muy bien parado, uh-huh, y entonces los refugian.
Uh-huh. Juanmi, para que la gente sepa por qué entras en la cárcel, porque hemos estado en este patio, tú tenías una empresa de seguridad y un día supliste la baja de un empleado con, entiendo que un inmigrante que no tenía papeles. ¿Por qué entras tú en la cárcel?
Sí, bueno, era rumano. Pues entró por un delito contra el derecho de los trabajadores. Era cuando Rumanía todavía no pertenecía a la Comunidad Económica Europea. Y bueno, pues yo no conocía a este señor de nada. Estaba supliendo el puesto de otro trabajador. Y bueno, pues lo mataron en la plaza de Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares, que encima lo mata, creo que fue el hijo del comisario de la Policía Nacional de allí. Y bueno, pues yo me encontré con eso, me encontré que él no estaba en situación regular aquí en España, yo tampoco, también lo desconocía. Y bueno, pues luego acontecieron más acciones pues después de tantos años trabajando en la puerta de una discoteca que tienes 300.000 denuncias o en conciertos o lo que sea, pues al final acabas que te ves ahí, que entras en prisión por una cosa, y ya me veía sin dinero, sin nada, sin vida, y ya dije, bueno, pues que todo lo que tenga se sume en prisión, y el día que tenga que salir, pues que salga, y empezó con una vida totalmente nueva.
Porque tú eras consciente cuando entras que pasarías tanto tiempo, porque yo creo que pensabas que ibas para 6 meses.
Que va, yo cuando llegué allí, el abogado me dijo que menor de 6 meses que yo estaba en la calle, y cuando llegué me ofrecieron un trato de 14, y claro, imagínate el shock para la cabeza, ¿no? O sea, Es una locura. Hay gente en prisión que directamente no lo supera y se suicida o se ahorca o se da una sobredosis de pastillas o lo que sea, porque la situación le viene enorme, ¿no? Entonces, el shock es muy grande. Yo decidí luchar y seguir tirar para adelante, que ya luego, pues, ahora hablaremos. Uh-huh. Y bueno, pues no era el momento de terminar y de poner punto y final a las cosas.
¿Tu primo corría maratones?
Mis dos primos, Carlos y Jesús, corrían maratones y triatlones, y bueno, pues ellos fueron un poco el apoyo que tuve yo ahí, no como referencia. Yo antes corría, Pasa que ya lo había dejado, corrí muy poco tiempo, yo ya estaba más enfocado al culturismo. Y sí, mi primo Carlos, que es el que me venía a ver más, y mi primo Jesús, que era el que me mandaba los entrenamientos, llevaban haciendo esto pues prácticamente toda la vida.
Y empiezas haciendo cacos, que son, tengo entendido, son andas un tramo, corres un poquito y luego vuelves a andar y vuelves a correr.
Eso es, a ver, cuando yo ahora, por ejemplo, cojo un alumno que empieza y dice, no, es que yo no he corrido nunca, quiero correr, hay que hacerlo con sentido común, ¿no? Entonces, caco significa caminar, correr. Entonces, vas espaciando el tiempo de caminar con el tiempo de correr y lo que tienes que ir haciendo es ir bajando cada vez progresivamente más el tiempo de andar e irlo prolongando en el tiempo de correr.
Es que llegas a correr 3 horas por la mañana, 1 hora y media por la tarde, que son muchas horas todos los días, mucho rato todos los días, en un campo de fútbol sala, y el primer año te ponen el apodo de el loco del patio. ¿Por qué?
Sí, bueno, me llaman el loco del patio pues porque, a ver, yo allí lo que intentaba era tener, pues ser estricto, ¿no? Ser estricto con todo. Entonces yo me levantaba, repartía los desayunos, porque yo estaba en el office dando los desayunos por la mañana, y según acababa y recogía, yo me salía al patio a correr. ¿El loco por qué? Pues porque si estaba lloviendo, corría. Si estábamos a 40 grados, corría. Si estaba granizando, corría. Entonces, yo no quería poner excusas, que a día de hoy lo sigo haciendo, no quería poner excusas y quería mantenerme en esa línea recta, ¿no? Como dijo Michael Robinson cuando me hizo el informe Robinson, de mantenerme en esa dinámica y en esa línea, ¿no? De no bajar la guardia, porque si no, al final te acaba pudiendo la situación.
Cuéntame una cosa, Juanmi, porque creo que no es común que los presos corran en la prisión cuando están en el patio. Es más común que estén otras cosas, ¿no?
Sí, a ver, en una prisión, yo te voy a ser sincero y te voy a decir lo que pasa en una prisión. En una prisión, la gente quiere pasar el tiempo como sea, ¿no? La gente suele estar enganchada a dos sustancias, que son o los porros o los barbitúricos, todos los orfidales y todas estas cosas, ¿no? Cuando tú llegas a prisión, ¿qué es lo primero que hacen? Darte pastillas para aburrir, para anularte, para tenerte tranquilo.
¿Eso te refieres a otros presos?
Todos los presos, sí. Yo cuando llegué, a mí incluso me las quisieron dar, pero a mí me las dieron y yo no me las tomaba. Porque dicen que, claro, que estás en una situación que es nueva para ti, estás adaptándote a un medio y te quieren tener anulado, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa? Que al final genera que la gente se enganche. La gente se engancha en esas sustancias, la gente se engancha en fumar porro, porque droga en la cárcel hay más que en la calle.
¿Pero eso se fuma en el mismo patio con los...?
Sí. Sí, en el patio, en el comedor, en cualquier sitio. Sí, a ver...
¿Está permitido?
Yo te voy a explicar cómo funciona un poco el tema, ¿no? Si en un módulo hay drogas, por decirlo así, los presos están tranquilos. Y sobre todo si son módulos conflictivos, de gente que, yo qué sé, pues que esté enganchada a drogas más fuertes, ¿no? Si en los módulos no hay drogas, la gente está con tensión, hay peleas, peleas muy fuertes, hay problemas grandes. Entonces, ¿qué es lo que los funcionarios quieren? Que el módulo esté tranquilo. Entonces, van dejando un poco de cuartel para que la gente les deje un poco estar ahí a gusto, por decirlo así.
Wow. Hay un momento en el que hay la parte de tu historia que más me ha atrapado es que empezaste apodándote el loco del patio y acabaste con una escuela de atletismo dentro de la cárcel. ¿Cómo empiezan a unirse a ti otros presos? ¿Y cuándo?
Pues mira, eso precisamente viene a raíz de esto, de la gente que está enganchada a distintas sustancias, que a lo mejor llevan toda la vida o que llevan muchos años, ven que yo tengo una constancia, una disciplina, que es lo que te decía antes, y que yo intento mantenerme en esa línea recta. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que cuando yo salga de allí, tener una vida normal, poder tener un trabajo y no volver a delinquir, que es lo que hace la mayor parte de la gente que hay allí, y vuelven otra vez a la cárcel con otro porrón de años, ¿no? Entonces, a mí se me acercaban, al principio me costó mucho, tuve muchos problemas, tuve muchas broncas, porque yo corría en círculo, en los patios, en las prisiones se anda de lado a lado, de muro a muro, entonces yo me chocaba mucho con la gente que estaba paseando, no me dejaba mi espacio para correr, me costó hacerme mi hueco hasta que ya, bueno, pues ya salía a correr y me dejaba mi espacio, y la gente cuando vio la disciplina que yo tenía, se me acercaban en privado y me decían... Juanmi, queremos hacer deporte, queremos ser como tú, queremos que nos ayudes, queremos dejar esto.
En privado.
Sí, claro, es muy difícil una persona que es toxicómana, por ejemplo, romper ese miedo, ¿no? De acercarse y hablar contigo y querer ponerse a hacer deporte o pedir ayuda, ¿no?
Claro.
Simplemente por el hecho de pedir ayuda. Entonces yo empecé con un grupito en el módulo muy chiquitito y acabé con más de 100 y pico presos corriendo en un descampado allí que los dejaron en la cárcel, en Aranjuez.
Me dice que es un corredor, que necesita ayuda. Yo estoy escribiendo en ese momento en una revista de ámbito deportivo. Mentalmente le veo que está muy, muy bajo de moral, que sí veo que es un corredor que necesita ayuda. Y yo digo que hay que hacerle un reportaje.
Sé que es algo largo, pero acabamos de escuchar a Manuel Fitz. ¿Quién es?
Pues acabáis de escuchar a mi tercer padre, Martín Fitz. Segundo padre es Alex Calabuch y mi padre biológico es Carlos. Pero bueno, estas dos personas han sido las que desinteresadamente se han volcado y han dado todo por ayudarme a mí, por hacer ese artículo que me ayudó a salir de la cárcel, por participar en ese informe Robinson tan chulo que hizo Michael antes de fallecer. Y bueno, Martín Fitz. ¿Qué te voy a decir? Campeón del mundo, premio Príncipe de Asturias, de las personas más humildes y mejores personas que te puedas encontrar en esta vida. Y una persona que me extendió la mano sin conocerme de nada, porque vio que era un corredor que necesitaba ayuda, que estaba en una situación que me lo estaba ganando y decidió poner su nombre ante un juez para que me avalaran y me dejaran salir de prisión y ponerte en una vida normal.
La calle cuando se sale de la prisión es fría. O sea, es decir, ¿cómo es salir de prisión después de 10 años y 9 meses?
Pues a ver, cuando sales, lo primero que te piensas es que todo el mundo que va por la calle sabe que has estado, bueno, por cualquier sitio por donde tú vas, tú piensas que todo el mundo que te mira sabe que has estado en la cárcel, ¿no? Parece que lo llevas escrito en la cara. Luego choca mucho, por ejemplo, si entras en un centro comercial y pasas por al lado de una perfumería, o bueno, por cualquier sitio que pases que hay olores, ¿no? Claro, de estar acostumbrado a estar allí en la galería metido, que no hay nada, pues todos los olores, no sé, estás un poco. Al principio estás un poco mareado, desubicado, perturbado un poco por toda la situación, porque quieres ver todo, quieres abarcar todo con la vista, lo que tienes alrededor, y la situación es complicada, ¿no? Después de haber estado viendo siempre la misma imagen durante muchos
¿Y
años.
cómo es conocer a alguien, Juanmi? Es decir, cuando conoces a alguien nuevo, ¿le cuentas tu pasado? ¿Cuándo lo haces? ¿En qué momento?
Pues yo empecé gracias a que yo, bueno. Mis estudios son de entrenador y todo relacionado con el deporte. Entonces, a mí me costó mucho trabajo empezar a conseguir trabajo por precisamente llegar a los sitios y decir que venía de donde venía y que estaba en la situación que estaba, ¿no? Por los prejuicios, desgraciadamente, de esta sociedad. Para unos sí y otros no, ¿no? Entonces, decidí ponerme entrenador personal. Empecé a entrenar a gente, pues fíjate, a gente de dinero. Y decidí que para qué iban a enterarse de las cosas de una manera, no sé, que no fuera la correcta, ¿no? Porque cada uno puede dar la información que quiera. Y yo a todos mis alumnos les conté, a todos mis alumnos les conté lo que había pasado, lo que había vivido y la situación que tenía. Entonces yo ahí ya me encontraba en tercer grado y yo conseguí más de 50 cartas de recomendación de gente conocida de este país, que eran alumnos míos, que le di al juez para que me dieran ya la libertad condicional y me dejaran tener una vida normal en familia como cualquier persona.
Has corrido maratones, has hecho el Ironman, el Swimrun, has batido. Es decir, yo creo que uno de los primeros maratones que hiciste, que fue en menos de 3 horas, te propusieron un reto y lo hiciste casi sin despeinarte. Es decir, has conseguido logros que son muy importantes, has inspirado a mucha gente. Sé que has trabajado en un colegio, pero ahora nos hemos encontrado con otra piedra dentro del camino. Creo que es el 5 de. Tuviste una lesión después de un Swimrun o después de un Ironman o en un Ironman del menisco y del ligamento, si no recuerdo.
Sí, en mayo va a ser 2 años este
En
año.
mayo, exacto, el 5 de mayo, ¿verdad?
Sí, yo gané el medio Ironman de Tarragona y paré a descansar, cosa que no hago nunca, y me empecé a quedar cojo de una pierna, me había roto un menisco. Esa pierna me desencadenó en la otra, que es lo que suele pasar cuando estás mal, y bueno, pues tenía una lesión ahí muy grande en el cartílago. en todo, en general, y bueno, pues ha sido un lío porque me han tenido que hacer, llevo ya como 9 cirugías en la rodilla.
9 cirugías en 2 años.
Sí. Y bueno, hasta a punto de la pierna quedarse por el camino, cogí una infección muy grande. Y bueno, pues gracias a otro ángel de la guarda que he encontrado, un buen amigo que puedo decir que es una bellísima persona, que es el doctor Manuel Leyes. Era por la Courtois, ha militado, él es el jefe médico del Madrid. Él ha salvado mi rodilla. El último 8 de febrero me hizo una intervención con una infección, con la peor bacteria que hay dentro de mi pierna. Se me ha comido el cartílago, la rótula, me ha necrosado tejido. Bueno, a punto de perder la pierna. Este hombre me ha conseguido salvar todo y ahora el día 6 de mayo, si todo va bien, como las analíticas que estamos haciendo, me enfrento a ponerme algo que para mí psicológicamente ha sido muy difícil, pero que ya he tenido que aceptar, que es que me van a poner una pierna entera, toda la rodilla de metal, porque no hay manera de salvar todo lo que se ha comido este bicho. Y bueno, me han dado la opción de que puedo volver a correr, pero que en vez de que me dure a lo mejor 20 años la prótesis, me dure 5. Yo llevo muchos meses ingresado en el hospital, pasándolo muy mal, luchando contra la sanidad privada en un cierto punto por todo lo que es estar ahí encerrado, estar con antibióticos. Y bueno, a nivel de cabeza, esta última operación me ha dejado bastante fastidiado. Y yo voy a seguir haciendo deporte. Mi intención es ser el primer campeón de España con una prótesis que haga aquabike, que es nadar y montar en bici, porque como ya correr no quiero arriesgarme a que vaya peor la cosa, pues competiré con gente que no tenga ninguna discapacidad, para no tener ningún tipo de ventaja, por decirlo así. Y ser el primer campeón de España con una pierna que no sea la suya, con gente que tenga una pierna totalmente sana.
¿Qué va a pasar el último fin de semana de junio? ¿Por qué no me cuentas eso?
Pues mira, el último fin de semana de junio me voy, tengo la suerte que, bueno, ya he hecho alguna cosilla más con ellos, mis buenos amigos de la Fundación Ocho Tumbao, la Fundación de Dani Rovira y Clara Lago, hacemos un montón de cosas solidarias, ¿no? Entonces, este año estábamos buscando alguna opción para ayudar a niños y, bueno, y algún adulto también que hay por ahí con fibrosis quística, de una fundación que se llama Respiralia en Formentera, y como somos muy dados a echarnos la manta a la cabeza, dijimos, pues venga, vamos a nadar 70 kilómetros, que es el perímetro de la isla de Formentera. Y me voy con Vanessa Romero, la actriz de La que se avecina. Sí. Me voy con Juanlu González, que acaba de estrenar la película de Políticamente Incorrectos. Bueno, con Dani Rovira, que no creo que haga falta que diga quién es. Con Martín Yacheta, entrenador de las celebrities aquí en este país, y con Dani Solano. Nos vamos para allá. Yo estaré operado. No sé cuánto podré nadar. Correr, no. Pero al agua sí que me pienso tirar. Y seguro que va a ser una experiencia súper chula el poder recaudar dinero para toda esta gente con esta enfermedad.
Qué bueno. ¿Sabes qué hacemos al final de las entrevistas, no? Que le pido una... te voy a pedir que contestes a la pregunta que dejó el invitado anterior. Te voy a pedir una a ti para el siguiente. Ayer estuvo aquí Juan Francisco Navas, él es profesor, es psicólogo, y es un experto en juegos de azar. Y estuvimos hablando de todos los peligros y de cómo el juego se está tragaperrizando. Es decir, que cada vez es más azar y menos de este. Y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es el último libro que has leído y qué te ha gustado de él?
Pues el último libro que he leído, casualmente, no me acuerdo el nombre, porque lo ha escrito Miguel Calvo, de Corredor. Luego, si puedo, te lo paso. Está basado en, bueno, pues un poco en lo que es el maratón en Atenas, ¿no? En cómo se vivió, cómo corrió esa distancia de los 42 kilómetros para avisar que venían a invadir y tal, ¿no? Entonces, Miguel Calvo escribe un libro súper chulo de eso, que no me acuerdo del título porque soy un poco desastre. Pero bueno, también antes de que acabemos, sí que te quiero decir una cosa. Yo tengo un club de correr ahí en Las Tablas, que para tengo gente con distintos tipos de discapacidades, con cáncer, en silla de ruedas. Tengo un chico que también que es sordo. Yo a la gente que tiene cualquier discapacidad, es totalmente gratuito para que puedan venir a entrenar. Somos un grupo muy grande que corremos por muchos sitios. El club se llama Corre Libre, que es mi marca, soy yo, ¿no? Corre Libre. Y bueno, pues invitar a quien quiera venir a probar, a quien quiera venir a entrenar, a quien no se lo pueda costear, también le abrimos las puertas para que pueda venir a entrenar de una manera gratuita. Uh-huh. y pueda hacer deporte.
Uh-huh. Y tu creo que es o regresar a maratón o cuaderno de un viaje de un corredor.
Regresar
a maratón, de Miguel Calvo, el último libro que te has leído. ¿Y tu pregunta? ¿No sabes quién viene o tienes ni idea?
Mi pregunta. Yo la voy a lanzar. ¿Mm? Yo la voy a lanzar, como no sé quién viene. ¿Mm? Va a ser una pregunta trampa.
Vale.
Para el siguiente reto solidario que hagamos, ¿te apuntas?
Perfecto.
Hola, Juanmi. Bueno, oye, soy Toño. Quería decirte que es un tío grande, que bueno, que después de todo lo que has superado, ya lo que te queda no es nada. O sea que eso, que seguimos corriendo juntos, ahora en el verano que ya empieza a hacer calor, o sea que aunque no puedas correr, pues lo harás en bici. Un abrazo muy fuerte. Y no te ponga muy tonto.
¿Quién es Toño?
Pues Toño es un amigo y alumno que él, bueno, pues tuvo polio y está en silla de ruedas y bueno, pues es uno de los grandes que tenemos ahí en el club, que corre todo, que se viene a todo, que se apunta a todo y bueno, pues está ahí anclado en una silla para toda la vida y disfruta de la vida como el que más.
Juan, mi amigo mío, ha sido un gusto tenerte en esta casa. Es tu casa, para lo que quieras, y que tengas mucha suerte con la operación.
Muchísimas gracias.
Chao.